Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde.
Se dice que el maestro sufí Nasruddin contaba siempre una parábola al finalizar cada una de sus clases, pero los alumnos no siempre entendían el sentido de esta. Maestro, lo encaró uno de ellos una tarde, tú nos cuentas los cuentos, pero no nos explicas su significado. Pido perdón por eso, se disculpó el maestro. Permíteme que en señal de reparación te invite a un rico melocotón. Gracias, maestro, respondió halagado el discípulo. Quisiera, ya que estamos, agasajarte y pelarte tu melocotón yo mismo. ¿Me lo permites? Sí, claro, maestro, muchas gracias, dijo el alumno. ¿Te gustaría que, ya que tengo también en mis manos el cuchillo, te corte el melocotón en trozos para que sea más cómodo? Por supuesto, me encantaría, pero bueno, tampoco quisiera abusar de su amabilidad, maestro. No es ningún abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte. Permíteme que ya también, ya que estamos, te lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso para nada, se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo: si yo os explicara el sentido de cada cuento, sería como daros a comer una fruta masticada. Así, con este cuento comenzamos hoy, porque hoy os traemos un programa precisamente de cuentos, y más en concreto dedicado a un personaje muy particular, que es el protagonista de esto que os acabo de contar, ¿no? Nasruddin. Nasruddin es un personaje que, bueno, está ahí a medias entre la tradición cultural popular, entre la ficción y la realidad. Es un personaje que ha servido durante siglos y durante generaciones como un puente o como ejemplo, a través de sus cuentos, para mucha gente dentro del mundo árabe, principalmente, sobre todo dentro de la corriente sufí, en donde se han usado muchos de sus cuentos como una forma de educar, de enseñar cuestiones muy complejas desde un cuento, desde una historia muy simple, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a entrar de lleno en los cuentos de Nasruddin, a conocer más sobre este personaje, sobre esta cultura y sobre, bueno, el interés de todas estas historias que os vamos a contar. Primero, como siempre, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Ruyán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Continúa la controversia en torno a la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei. El arresto tuvo lugar la pasada semana en suelo canadiense por orden de Estados Unidos. La arrestada, Meng Wanzhou, hija del fundador de la compañía, es sospechosa de haber violado las sanciones que Estados Unidos mantiene contra Irán, pues, según Estados Unidos, Huawei estaría vendiendo móviles a Irán con elementos procedentes de Estados Unidos. Desde China se ha visto la detención como un ataque directo a una de las mayores empresas tecnológicas del país y se ha condenado la detención al considerarse que está motivada por cuestiones políticas. Por su parte, China ha replicado diciendo que va a obrar en consecuencia. De hecho, parece que ya se han puesto en marcha y en China podría estar ya moviéndose un posible boicot a la compra de productos procedentes de Estados Unidos, en donde los más afectados podrían ser los teléfonos de Apple. Y que, bueno, es una situación que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriores, podría generar pérdidas millonarias. La realidad detrás de la detención parece mucho más compleja y va mucho más allá de la cuestión iraní, ya que podría estar motivada por la lucha por el control de las nuevas redes mundiales de 5G, en donde Huawei lleva la delantera, y también, muy especialmente, por el poder de controlar el famoso Big Data que generan los teléfonos móviles sobre los usuarios. La Junta Militar tailandesa levanta las restricciones políticas. Desde este martes se vuelve a ser legal en Tailandia convocar reuniones de carácter político, organizar actos públicos y reanudar las actividades financieras por parte de los partidos políticos. Todo ello se había prohibido tras el golpe de Estado del año 2014 que llevó al poder a la Junta Militar encabezada por Prayut Chan-o-cha y que a día de hoy sigue gobernando el país. Ha sido la propia Junta quien ha levantado todas estas sanciones, estas restricciones, perdón, en lo que parece marcar el inicio de la preparación de unas elecciones generales que tendrían lugar el próximo 24 de febrero. Aunque la medida ha sido bien recibida por el resto de formaciones políticas del país, han recordado que no va a ser aplicable a aquellos casos en los que haya personas juzgadas por el tribunal militar, lo cual, en la práctica, da todo el poder a la Junta Militar para decidir quién puede organizar reuniones, quién puede financiarse y quién no. Desde Human Rights Watch han recordado que desde el golpe de Estado la Junta Militar tailandesa ha perseguido a todo aquel que se muestre crítico con ellos o que lance opiniones disidentes. A la vez, también recalcan que sea cual sea el resultado de las futuras elecciones, la Junta seguirá manteniendo un importante poder, ya que aprobaron una nueva constitución en la que figura que solo se elegirán mediante elecciones los miembros del Congreso, pero que los 250 escaños del Senado serán no electos e incluirán al jefe del ejército y al jefe de la policía. Las encuestas realizadas recientemente en el país hacen sospechar que el actual presidente podría convertirse en un presidente electo, aunque seguido muy de cerca por los candidatos de los dos partidos opositores. China creará una granja de nubes en el Tíbet. Se trata de un proyecto que, bajo el nombre de Río Celestial, pretende controlar el clima y las lluvias en esta región del Himalaya. El proyecto consiste en la instalación de una red de chimeneas desde las que se va a soltar al aire elementos químicos como son, por ejemplo, el yoduro de plata para crear nubes y provocar lluvias. Por el momento están instaladas unas 500 chimeneas a modo de prueba y parece que están dando buenos resultados. La intención detrás del proyecto es tener la capacidad de generar entre 5.000 y 10.000 millones de metros cúbicos de agua extra para China. El proyecto es controvertido por muchos motivos, entre otros, por ejemplo, el hecho de controlar el clima en el Tíbet va a afectar a millones de personas de todo el planeta, especialmente a todas aquellas que vivan en los países cercanos a China y que dependan del agua de los ríos que nacen en las montañas tibetanas. Recordemos que en Tíbet nacen gran parte de estos grandes ríos de Asia, por ejemplo, el Mekong o el Brahmaputra, entre otros. Según los expertos, es difícil prever exactamente las consecuencias que puede tener esto, pero todo parece indicar que va a afectar indudablemente al caudal de los ríos y también a sus ecosistemas, pues aunque el yoduro de plata no es especialmente tóxico, sí puede afectar a microorganismos que viven en el agua y de los cuales se alimentan muchas especies. Desde la corporación encargada del proyecto se defiende que puede ser una solución no solo para la falta de agua en China, sino para el mundo entero en un momento complicado de cambio climático. Uzbekistán queda oficialmente libre de malaria. La Organización Mundial de la Salud ha otorgado el certificado oficial de estado libre de malaria a Uzbekistán. De este modo, se certifica que el país asiático ha eliminado por completo la transmisión de la enfermedad dentro de sus fronteras. Desde el comunicado se ha hecho se alaba la labor del país en la lucha contra la enfermedad y se califica el hecho de un logro espectacular. A lo largo del último siglo, la malaria ha tenido sus altibajos en Uzbekistán y ha matado a miles de personas en todo el país. El clima y la topografía de Uzbekistán han favorecido especialmente la existencia de mosquitos portadores de la malaria y además, bueno, se consideraba época de malaria durante 7 meses al año. Gracias al trabajo común de los Ministerios de Salud, Agricultura, Educación y Transporte, se ha logrado finalmente erradicar la enfermedad por completo. El trabajo se ha centrado en la detección temprana, en el monitoreo de las poblaciones de mosquitos y en el tratamiento gratuito para todos aquellos que tuvieran la enfermedad. A pesar del éxito, ya se ha anunciado que se van a mantener todas las medidas y van a seguir alerta para actuar rápidamente si la enfermedad volviera a aparecer en el futuro.
در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه.
Muy bien, pues entramos en esta historia, en estas historias, en estos cuentos que nos llegan desde el mundo árabe y en esta figura que os indicaba al principio, Nasruddin, un hombre que vive un poco entre la ficción y la realidad, como os indicaba, ¿no? Es un personaje muy peculiar, es un personaje que forma parte de la tradición cultural, de la tradición popular del mundo árabe, con el que han vivido montones de generaciones, ¿no? Donde se han transmitido de forma, como os digo, oral, sus historias, sus cuentos. La verdad es que es difícil situar exactamente de dónde procede o dónde surge Nasruddin, ¿no? En qué momento, en realidad. Algunos lo sitúan en Turquía, en las zonas de influencia sufí, allí donde tienen también su origen los derviches, ¿no? Porque están relacionados en realidad. También algunos lo sitúan en Irán, pero bueno, como os digo, es muy difícil, ¿no? Nadie sabe exactamente dónde empiezan las historias de Nasruddin, quién fue la primera persona que contó estas historias, si esto existe, ha existido un personaje llamado Nasruddin, ¿no? Nasruddin, ¿no? Y bueno, el personaje es peculiar, como os digo. Protagoniza toda una serie de cuentos que representan cuestiones muy simples, incluso absurdas, casi humorísticas. Como vais a ver, muchos de sus cuentos son casi como chistes, pero que tienen un trasfondo mucho más complejo, ¿no? Con estos cuentos lo que se pretende de alguna forma es educar, enseñar o, bueno, atraer a todo el público, a todo tipo de gente desde muy pequeños, a que sean capaces de recapacitar, de reflexionar sobre cuestiones aparentemente lógicas, pero que tienen otros puntos de vista u otras formas de verse, ¿no? Y así es como surge y de dónde viene este personaje, Nasruddin, ¿no? Se le representa generalmente a Nasruddin como un hombre, un maestro, un mulá, montado sobre un burro, sobre un asno, y se le representa generalmente montado al revés, es decir, el burro está mirando para un lado y Nasruddin, subido encima de él, está mirando hacia atrás, al lado contrario, ¿no? Como un poco ese ejemplo o esa idea de su particularidad, de su componente absurdo, ¿no? Vamos a escuchar un primer cuento. Este cuento que vais a oír lleva por título El sol y la luna.
Una vez preguntaron a Nasruddin qué era más útil, el sol o la luna, a lo que él respondió: la respuesta a esta pregunta es demasiado obvia. El sol sale por el día, cuando ya hay luz, por lo que no es tan útil. Pero la luna ilumina las noches oscuras, por lo que obviamente es mucho más útil que el sol.
Como os decía al principio y como decía en aquel cuento que con el que iniciaba el programa, no me voy a detener lo que explica o la explicación que hay detrás de cada cuento, ¿no? Os lo dejo a vosotros que discurráis un poco, pensáis un poco en lo que hay un poco detrás de cada uno de los cuentos que os voy a ir poniendo. Os decía al principio que Nasruddin no se sabe si existió o si no existió. Algunos han querido ver en la figura de un maestro que vivió en Turquía alrededor del siglo XIII una figura que podría asemejarse a Nasruddin. Otros lo han querido ver en un maestro que vivió en Irán en torno también al siglo XIII, siglo XV. Pero bueno, la realidad, al menos los datos que se tienen, todo nos lleva o todo nos hace pensar que Nasruddin no ha existido nunca. Es decir, no es un personaje real, es un personaje de ficción que en un determinado momento, no se sabe cuándo, comenzó a ponerse como ejemplo de muchas historias, como protagonista de muchas de estas cuestiones, ¿no? Para ello, pues se cogió este nombre, un nombre particular también, y se le convirtió, pues esto, en un personaje muy casi cercano a la gente, por esto, por su particular forma de ser, un personaje absurdo, un personaje ilógico, que arraigó mucho dentro de la memoria de la gente, en gran medida gracias al sentido del humor o al sentido de la ironía que tienen muchos de estos cuentos. Vamos a escuchar otro más. Este lleva por título El juez.
Una noche Nasruddin estaba dando un paseo cuando tropezó con un hombre bebido tumbado en el parque. Al ponerlo boca arriba, reconoció al borracho. No era otro que un juez, un hombre muy famoso por pronunciar duras sentencias por faltas morales. Al ver que estaba inconsciente, Nasruddin le quitó sus elegantes babuchas y el manto y siguió su camino. Fue solo cuando el juez volvió a su casa dando traspiés al día siguiente cuando se dio cuenta de que le habían robado. Lívido, dijo a la policía que buscaran en cada casa hasta encontrar al culpable. No pasó mucho tiempo antes de que Nasruddin fuera llevado al tribunal. ¿Dónde conseguiste esas babuchas y ese manto?, preguntó el juez. Se los cogí a un borracho que encontré tumbado en la cuneta la noche pasada, contestó el maestro Nasruddin. Desde entonces estoy tratando de devolvérselos, pero no conozco su identidad. ¿No lo conocerá usted, su señoría? Por supuesto que no, replicó el juez, comprendiendo que cualquier otra respuesta habría arruinado su reputación.
Como habéis oído en este cuento, pues nadie se libra en realidad de la ironía, del humor y de la crítica en realidad de Nasruddin, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un juez, pero bueno, tenemos ejemplos a montones en sus cuentos, ¿no? De hombres poderosos, personas, políticos, mandatarios, clérigos, jueces, como en este caso, ¿no? De los que de alguna forma se burla con este punto de la hipocresía, ese punto también un poco de la altanería que en ocasiones muestran, ¿no? Tampoco se libran de sus bromas, de sus cuentos, por ejemplo, los sabios, ¿no? A los que a veces representa como excesivamente orgullosos, excesivamente seguros de sí mismos, cuando en apariencia y en realidad cree que no tan, quizá no saben tanto como aparentan, ¿no? Tampoco se libra el pueblo normal y corriente, ¿no? Porque en realidad todo el mundo en los cuentos de Nasruddin son absurdos, ¿no? Como la vida misma, todos tenemos nuestras contradicciones, todos tenemos nuestro componente absurdo, indudablemente, ¿no? Los cuentos de Nasruddin, como veis, tienen un estilo pues muy simple, muy sencillo, son muy cortos, casi todos ellos, hay algunos más largos, pero la mayoría son muy cortitos, van muy directos a una situación, a una anécdota, y son historias que comienzan generalmente con una acción o con un pensamiento un tanto absurdo por parte de Nasruddin, y que al final tienen un pequeño giro que nos hace ese clic en la cabeza y nos hace ver o nos deja ver una cuestión que estaba exactamente delante de nuestros ojos pero que no habíamos visto, ¿no? Es tan evidente, era una cuestión tan evidente que de tan evidente no habíamos sido capaces de contemplarla, ¿no? Es un poco lo que nos presentan estos cuentos, ¿no? Y luego, por otro lado, tienen esa componente de darnos la idea, esto va mucho dentro de la corriente, como os decía, se han usado tradicionalmente dentro de la cultura sufí como una forma de enseñar, de educar y demás, y lleva ese componente de liberar de alguna forma a la mente, al pensamiento, de cuestiones o de nuestra forma habitual y lógica de ver las cosas, ¿no? Romper un poco esa barrera y aprender a mirar cosas desde otros puntos de vista diferentes sin ningún tipo de limitación, ¿no? Vamos a escuchar un ejemplo, yo creo que también bastante bueno, de esto que os acabo de comentar. Es un cuento que lleva por título Las llaves.
Era ya muy tarde por la noche cuando Nasruddin estaba dando vueltas alrededor de una farola, mirando hacia abajo. Pasó cerca de él un vecino. «¿Qué estás haciendo, Nasruddin? ¿Has perdido algo?», le preguntó. «Sí, estoy buscando mi llave». El vecino se quedó con él para ayudarle a buscar. Después de un rato pasó una vecina. «¿Qué estáis haciendo?», les pregunta. «Estamos buscando la llave de Nasruddin». Ella también se une y les ayuda y se pone a buscar. Luego, un rato más tarde, otro vecino se unió a ellos. Todos juntos buscaban y buscaban y buscaban. Habiendo buscado durante un largo rato, acabaron por cansarse. A lo que uno de ellos preguntó, «Nasruddin, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de que has perdido la llave en este lugar?». «Claro que no», dice Nasruddin. «¿Entonces dónde la perdiste?». «Allí, en mi casa». «¿Pero por qué estamos buscando aquí?». «Pues muy sencillo, porque aquí hay más luz».
Todos estos cuentos de Nasruddin nos llegan hasta el día de hoy, como os digo, a través de la tradición oral. Pero sobre todo el hecho de que se hayan recopilado o conozcamos de alguna forma prácticamente todos los que existen, se lo debemos a un personaje, a una persona, a un autor, a un escritor indio llamado Idris Shah, que bueno, es un escritor, un investigador de las culturas musulmanas y árabes, y que bueno, se propuso en uno de sus muchos proyectos hacer una recopilación de todos estos cuentos de Nasruddin que desde muy pequeño sus padres les habían contado, y que bueno, no solo sus padres, dentro de su vida diaria, muchos familiares, amigos de sus padres y demás, les contaban habitualmente, ¿no? Hizo una investigación muy profunda dentro del mundo árabe y recopiló 378 cuentos de Nasruddin. Son exactamente los que a día de hoy se consideran los 378 cuentos que forman parte de esa tradición ancestral que dura por siglos y que, bueno, con quizá pequeñas modificaciones, evidentemente, cuando es una tradición oral, a veces las cosas van cambiando, como bien sabemos, pero bueno, nos han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que la esencia se mantiene. Hizo una esta recopilación porque Idris Shah consideraba que los cuentos son fundamentales en la educación, sobre todo de los niños y también de aquellos alumnos que se están iniciando, en este caso era en la cultura sufí, en las cuestiones más complejas del sufismo. Los consideraba fundamentales por la facilidad para recordarlos, por ese punto de humor y de ironía que los hace muy accesibles y muy directos a todo el mundo. Y por supuesto porque no era solo algo exclusivo de los niños. A los niños les daba un pequeño elemento sobre el que pensar, y a los adultos se les daba un componente, un tema sobre el que discutir, sobre el que reflexionar, que podría llevar a horas y horas y horas de reflexiones y de divagaciones filosóficas de todo tipo, ¿no? Vamos a escuchar otro cuento. Este lleva por título El pato.
De vez en cuando, algún campesino se acercaba hasta la casa de Nasruddin para visitarlo. Una vez, uno de ellos, atraído por la gran fama de este y deseoso de ver de cerca al hombre más ilustre del país, llegó hasta su casa. Le llevó como regalo un magnífico pato. El maestro, muy honrado, invitó a aquel hombre a cenar y a dormir en su casa. Comieron una exquisita sopa preparada con el pato. A la mañana siguiente, el campesino regresó a su campo, feliz de haber pasado algunas horas con un personaje tan importante. Algunos días más tarde, los hijos de este campesino fueron a la ciudad y a su regreso pasaron por la casa de Nasruddin. «Hola, buenas, somos los hijos del hombre que le regaló un pato», se presentaron. Nasruddin los recibió y los agasajó con sopa de pato. Unas semanas después, dos jóvenes llamaron a la puerta del maestro. «Hola, ¿quiénes son ustedes?» «Somos los vecinos del hombre que le regaló el pato». El maestro empezó a lamentar haber aceptado aquel pato. Sin embargo, puso el mal tiempo buena cara e invitó a sus huéspedes a comer. 8 días más tarde, una familia completa pidió hospitalidad al maestro. «¿Y ustedes quiénes son?» «Somos los vecinos de los vecinos del hombre que le regaló el pato». Entonces el maestro hizo como si se alegrara y los invitó a comer. Al cabo de un rato, apareció Nasruddin con una enorme sopera llena de agua caliente y llenó cuidadosamente los tazones de sus invitados. Después de probar el líquido, uno de los invitados exclamó: «Pero hombre, señor, ¿qué es esto? Por Alá que nunca había visto una sopa tan desabrida». A lo que Nasruddin respondió: «Esta es la sopa de la sopa de la sopa de pato que con gusto les ofrezco a ustedes, los vecinos de los vecinos de los vecinos, del hombre que me regaló el pato».
Y como podéis ir comprobando en todos los cuentos, pues evidentemente lo que tienen en común es sin duda el humor, ¿no? El humor es una herramienta que se han usado en este tipo de cuentos como una herramienta para educar, ¿no? Y también por una forma, bueno, una manera de aligerar cuestiones mucho más complejas, cuestiones más graves, más pesadas, podemos decir, que llevan acarreadas siempre pues todo tipo de pensamientos filosóficos, políticos, históricos, todo tipo de hechos igualmente políticos, sociales y demás, ¿no? A veces son cosas tan complejas, tan excesivamente graves, que hay que aligerarlas de alguna forma, ¿no? Y ahí es donde entra el humor. El humor, con su particular forma de enseñarnos las cosas, de dar una vuelta a cuestiones serias, nos presenta otras formas de verlo, otros puntos de vista, y también nos invita o nos lleva a, como evidentemente todos estos cuentos intentan, nos lleva a la reflexión. También el humor, sin duda, juega un papel fundamental en el hecho de que muchos de estos cuentos hayan pervivido durante tantos siglos, ¿no? Gracias al humor, gracias a la simpatía de un personaje como Nasruddin, de sus historias, de sus actos, pues han sido recordados, han sido contados por generaciones y generaciones, y han llegado a muchos lugares, han llegado no solo a muchos países de Asia, sino también incluso a países de Europa. Vamos a escuchar ahora un ejemplo claro también de este humor en los cuentos de Nasruddin, que tiene que ver, bueno, en este caso con un cuento que se llama El asno.
Nasruddin quería comprar un asno. La feria de asnos estaba en su momento álgido y había una gran multitud de campesinos. En medio del barullo reinante, oyó afirmar a uno que allí no había más que burros y campesinos. Nada más, solamente burros y campesinos. Entonces Nasruddin le preguntó a este hombre: «¿Entonces usted es un campesino también?». A lo que el hombre respondió: «¿Yo? Claro que no». Nasruddin, irónico, le dijo: «Ah, vale, si usted no es un campesino, entonces ya no me diga más».
Y os decía la influencia, ¿no?, de Nasruddin, tantos siglos contando sus historias dentro del mundo árabe, tantos siglos usándose de forma de con los maestros, con sus alumnos, en el pensamiento, en las culturas, en la filosofía sufí, pues han hecho que Nasruddin sea famoso prácticamente en todas partes, ¿no? Nos encontramos con historias de Nasruddin desde Marruecos hasta China, incluso llegando hasta Mongolia. Nos encontramos historias de Nasruddin en Turquía, en Irán, que son un poco los lugares supuestamente de los que procede, pero nos encontramos con historias de Nasruddin con sus cuentos en lugares como Uzbekistán, en lugares como China, como os comentaba, en lugares del sur de Asia también, en toda la península arábiga. Y no solo en el mundo árabe, es unas historias que han traspasado por completo las cuestiones culturales. Como os digo, tienen el origen en la cuestión, en la cultura sufí, en el pensamiento sufí. Sin embargo, han traspasado por completo este pensamiento, esta cultura, y ya han llegado, por ejemplo, al mundo occidental. De hecho, os comentaba antes, Idris Shah, el recopilador de todos estos cuentos, en sus investigaciones descubrió cómo los cuentos de Nasruddin habían llegado a muchos otros países de Europa, cambiando el nombre del protagonista, usando un nombre, en este caso, más local, ¿no? Por ejemplo, localizó los cuentos de Nasruddin en Italia, más concretamente en la isla de Sicilia, en donde usaron un nombre diferente, pero los cuentos eran los mismos, eran los cuentos de Nasruddin. Los localizó también en grandes compilaciones de cuentos en Francia, los localizó en Rusia y los localizó incluso en algunas cuestiones en España. Sin ir más lejos, se localizaron pequeños de estos, como son cuentos muy pequeñitos, algunos de estos fragmentos, algunos de estas historias y pensamientos, incluidos incluso dentro del Quijote, ¿no?, del libro Don Quijote de la Mancha. Ahí tenemos también pequeñas historias y pequeños fragmentos de la historia, de las historias y los cuentos de Nasruddin. Así que Nasruddin, de alguna forma, ha conseguido convertirse en un personaje universal, aunque nosotros quizá no hayamos oído hablar casi nunca de él o no conozcamos todo esto que os estoy diciendo esta tarde. Es un personaje que está dentro de la cultura, de la literatura y, por supuesto, de esa tradición maravillosa, la tradición oral, ¿no? Vamos a escuchar un cuento que lleva por nombre Las tormentas.
Al maestro Nasruddin le concedieron una entrevista en una compañía naviera. El director le dijo: «Nasruddin, a ver, este es un trabajo muy peligroso. Algunas veces el mar se embravece. Si estás en medio de una gran tormenta, ¿qué harías con el barco?». «Ningún problema. Simplemente bajaría el mecanismo de defensa que tienen todos los barcos. Bajaría los enormes lastres que lo mantienen estable. Y si viene otra gran tormenta, ¿qué haría?». «Ningún problema. Volvería a bajar otra parte del lastre». «Ya, bueno, pero ¿y si viene una tercera tormenta, qué vas a hacer?». «Claro, ningún problema, por supuesto. Más lastre». El director, la verdad, es que no sabía qué responder o qué preguntar a aquel hombre, ¿no? así que le hizo una última pregunta. Vale, Nasruddin, pero ¿de dónde saca usted tanto lastre? A lo que Nasruddin respondió: ¿y de dónde saca usted todas esas tormentas?
Y Nasruddin es parte indudable de la cultura popular que, como os digo, ha vivido y ha pervivido durante siglos. Está presente en todas estas culturas, está presente dentro de cualquier familia árabe que ha contado y sigue contando sus historias, las historias y los cuentos de Nasruddin. Y como os digo, es un personaje tan popular, tan personal, y se le tiene tanto cariño, tan auténtico, por así decirlo, que a día de hoy, pues, indudablemente no podía dejar de estar en lugares como las televisiones y demás, ¿no? Es protagonista de series. Hay series en el mundo árabe sobre Nasruddin, las aventuras de Nasruddin. Hay series de animación para los niños de Nasruddin con sus historias, sus aventuras igualmente. Hay toda una serie inmensa también de cuentos ilustrados infantiles para niños dentro del mundo árabe y también fuera del mundo árabe. Aquí mismo en España podemos conseguir antologías de los cuentos de Nasruddin, normales escritas. Tenemos también cuentos de Nasruddin ilustrados. Los tenemos, a poco que busquemos los vamos a encontrar, porque, como os digo, aunque nos parezca muy desconocido, dentro del mundo literario, dentro de la tradición oral, dentro de la tradición de los cuentos, es un personaje tan importante o fundamental como muchos de esos otros personajes con los que nos hemos criado, con los que hemos crecido, personajes típicos, clásicos, como puede ser, no sé, se me viene a la cabeza Caperucita Roja, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, Nasruddin está a la altura o incluso en cuestión de temporal va mucho más allá que estos otros personajes tan famosos, ¿no? Vamos a ir acabando ya y para terminar vamos a escuchar un último cuento que lleva por título Los jinetes.
Una noche, Nasruddin caminaba en solitario por una calle. De repente se dio cuenta de que unos cuantos hombres a caballo se dirigían hacia él. Su mente comenzó a trabajar. Pensó que podían ser asaltantes, o que podrían matarlo, o que incluso podían ser soldados del rey y que podrían llevárselo para que prestara el servicio militar o cualquier otra cosa mala. Se asustó y cuando los hombres y el ruido de sus caballos se acercaron, Nasruddin se puso a correr y entró a toda prisa en un cementerio. Para esconderse, se tumbó rápidamente en una fosa abierta. Los jinetes, que no eran más que simples viajeros, se sorprendieron al ver a aquel hombre corriendo. Siguieron a Nasruddin y se acercaron a la tumba en la que se había metido. Él estaba allí, con los ojos cerrados, como si estuviera muerto. Los hombres le preguntaron: ¿qué le sucede, señor? ¿Por qué se ha asustado tanto de repente? ¿Qué le ocurre? Entonces Nasruddin se dio cuenta de que se había asustado sin ningún motivo. Abrió los ojos y les dijo: esto es algo muy complejo, muy complicado. Si insisten ustedes en preguntarme por qué estoy aquí, os lo diré. Estoy aquí por vuestra culpa, y vosotros estáis aquí por la mía.
Muy bien, y al igual que Nasruddin, pues yo estoy aquí por vuestra culpa, que me escucháis, y vosotros estáis ahí por mi culpa, que os hablo. Así que nada, aquí vamos a despedir el programa con este cuento sobre el miedo. Y bueno, las consecuencias a veces que tiene el miedo, ¿no? El miedo irracional en muchas ocasiones. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí, a la parte técnica, como siempre. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, eso de las 6, aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.
باغ فریدم آنم که سنگ آیین سازم آنم که زر نوشین سازم آنم که سنگ آیین سازم آنم که زر نوشین سازم شب آفریدی شم آفریدم خا poco feri di giomo ferida bio bonum cum sorum rogo feridi.